desde el principio de la semana venimos pensando en relación a el perfil de Javier Milei, en lo que tiene que ver con cómo es él, qué es lo que puede llegar a ser, y un poco entenderlo desde una personalidad compleja, que todo el mundo sabe que es una personalidad compleja, pero que nos interesa mucho profundizar. Y para eso, entre las cosas que estuvimos buscando, es el libro que ha escrito Guido Agostinelli, que es autor del libro Falacias Libertarias, y lo tenemos aquí con nosotros del otro lado del teléfono. ¿Cómo estás, Guido? Te saludamos desde Radio U, Raúl y Gabriela.
Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están, Raúl, Gabriela?
Buenas tardes. Bueno,
muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estos minutos. Estábamos viendo la publicación de tu libro, Falacias Libertarias, cómo evitar caer en la estafa de moda, donde se habla un poco de que vos has estudiado o has escrito en relación a los libertarios. ¿Por qué no contás qué fue lo que te motivó a escribir el libro y cómo te encuentras parado hoy después del lunes con los resultados electorales?
Básicamente sí. Para nosotros no fue tan sorpresa los resultados electorales. De hecho, ahí en el libro justamente estábamos en la introducción, se habla bastante del crecimiento que se fue dando de ellos. Si bien, obviamente, para escribir el libro fue recabar información durante mucho tiempo, ver mucho tiempo incluso de material audiovisual de los libertarios, e incluso leer a sus mismos autores, a Rothbard, a Mises, a quienes son los primeros que hablaron acerca de esta corriente. A raíz de eso, en realidad, el interés surgió a raíz del crecimiento que se fue dando en los medios de comunicación y en las redes sociales. O sea, ahí fue el interés, y como yo soy docente tanto en la UBA como en la UNDAV, en la Universidad de Avellaneda, naturalmente empecé a ver que ese sentido común también del alumnado, de la gente más joven, era cada vez más afín a los pensamientos libertarios. Entonces eso, como que dije, bueno, acá hay un vacío que nadie estaba respondiendo. Yo creo que en gran parte por subestimación hacia este movimiento, me parece que se subestimó demasiado. E incluso diría que hasta ahora he leído también algunas conclusiones un poco que lo subestiman, todavía hoy, no como diciendo, bueno, todavía se va a caer o las elecciones no va a tener un buen resultado. Y yo creo que es un error, yo creo que va a ser un movimiento que se va a ir asentando cada vez más. Esperemos que no para ganar las elecciones, pero que seguramente va a entrar en el balotaje, seguramente.
¿Tenés algo en relación a su perfil psicológico? ¿Has podido investigar un poco en relación a esto?
Mirá, en el libro, en realidad, lo que tratamos de explorar es más que nada lo que ellos dicen como verdades reveladas y por qué esas verdades no se cumplen en la realidad, digamos, en la realidad tanto argentina, con los experimentos que se hicieron en Argentina, de liberar la economía, y en lo que es en el exterior. En lo que es la personalidad, no nos metemos ahí justamente para tratar de no hacer lo que llamamos una falacia domini. Justamente no queremos atacar a una persona en particular, sino más bien a las ideas. Así que es un poco esa la lógica del libro.
¿Y pensás que tiene una chance electoral real?
Sí, totalmente. Sí. Yo pienso que no quiero ser pesimista, ni mucho menos, digamos, para quienes no compartimos esa ideología. Claramente yo hice el libro desde una visión crítica, pero me parece que al día de hoy es la posibilidad electoral que tiene más chance, digamos. Pero de ganar, pero así todo eso no quiere decir que, digamos, hasta el final del balotaje tenemos 3 meses, o sea que hay un recorrido largo en el cual esperemos que se llegue a través de todo este movimiento, incluso que se está dando en las redes sociales en contra de este movimiento, que tenga algún efecto en el electorado. Pero yo creo que si uno suma los votos que sacó Milei, le suma los votos que sacó Bullrich, está muy cerca del 50%. Uh-huh. Y pienso que es un electorado bastante afín. Entonces, y también, en el mismo sentido, también, digamos, cómo está desenvolviéndose la economía actualmente, hacen que claramente sea una opción competitiva para el balotaje. Así que por eso es la importancia de entender cómo es el razonamiento, lo que ellos dicen, por qué lo dicen, por qué la mayoría de las cosas que dicen son estrictamente falsas, porque no se cumplen, digamos, todos los beneficios que ellos dicen de implementar esas medidas. Serían catastróficas para Argentina, serían catastróficas. O sea, si estamos hablando de un 40% de pobreza, podríamos saltar perfectamente con solamente aplicar algunas de las medidas que proponen a más del 50%, a más del 60% de pobreza.
Guido, déjame trasladarte una experiencia para que nos ayudes a todos y a todas a poder entender un poco la realidad. Y te lo voy a contar desde un plano personal. Yo trabajo en un quinto año, colegio secundario. Varios de mis alumnos fueron a votar y el 80%, básicamente, por lo que ellos manifestaron, votó a Milei. ¿Cuál es la lectura que se hace al respecto de este tipo de situación? Entendiendo que ninguna experiencia es abarcadora totalmente, pero es un recorte de lo que estamos viviendo por ahí.
Sí, a ver, yo en la introducción del libro de lo que hablo, que me parece que quizás, de nuevo, yo lo veo de la óptica, yo tengo obviamente el sesgo de ser economista, ¿no? Uh-huh. Si uno piensa que del 2015 hasta la fecha, o sea, tenemos 8 años largos en los cuales no hay un crecimiento del salario real, o sea, el poder adquisitivo viene en caída, claramente, entonces lo que tenemos es que naturalmente a quienes vivieron o tienen recuerdos de los últimos 8 años de su vida, en el cual la clase política no supo darle respuestas, ya sea por distintas cuestiones, yo acá no hago hincapié en ningún político en particular, sino que obviamente también este gobierno está condicionado por la deuda con el FMI, por la sequía, por el COVID, por todo lo que ya sabemos, yo sí. No estoy haciendo una crítica puntual a alguien, lo que quiero decir es, si uno es relativamente joven y todo lo que vivió en su vida adulta o en la edad en que ya podía votar, es que viene de una situación en la cual personalmente se va empeorando su situación económica, uh-huh. Naturalmente puede pensar, bueno, hay que cambiar esto, ¿no? ¿Quién propone lo más disruptivo en cuanto a esto? ¿Quién me propone los cambios más radicales en este sentido, en el sentido de que la clase política no me está sabiendo dar respuesta? Entonces me parece que es hasta natural que se busque, digamos, una alternativa más rebelde. Lo que es difícil, digamos, de hacer entender a la gente, o es un trabajo que tenemos que, por lo menos yo lo tengo que aprender bastante, es decir, bueno, gay, pero mirá que estamos mal, pero con esto vamos a estar muchísimo peor. Y eso está claro que es así. O sea, cuando uno lee el libro te queda súper claro de que eso va a ser así. El tema es, bueno, esto yo creo que es un problema más social, más general, de cómo transmitís que estás mal, pero que a raíz de cambios radicales que vos haces vas a estar peor todavía.
Te consulto en relación a, no sé, estaba leyendo mucho que son, por ejemplo, la gente que maneja las aplicaciones tipo Rappi o PedidosYa, también hay un fuerte nicho, el votante libertario. También tiene que ver con la gente que está fuera del mercado laboral de los derechos, lo que podría llegar a ser un aguinaldo, un trabajo en blanco. ¿También ese puede llegar a ser parte del votante conquistado?
Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, claro, porque ¿cuáles son los derechos que perderían si no tienen derechos? Sí, sí, lógicamente ese es un problema grave y es un problema del cual no me parece que ninguno de los últimos gobiernos, los últimos por lo menos 8 años que tenemos, ha hecho algo, algún régimen de incentivo para que esos trabajos se regularicen, para que seguimos con una cantidad de empleo informal enorme. Estamos hablando de cerca del 35-40% de informalidad, lo cual es altísimo. Y no haber sabido dar respuestas a eso también explica el resultado de la elección, sin lugar a dudas.
En el libro hablas de 30 falacias libertarias. No te quiero spoilear porque estamos invitando a leer el libro, está bueno, me gusta, sí. Pero contame lo que puedas contarme de esas 30 falacias o las más significativas.
Sí. En realidad, estrictamente abarcamos muchos temas. Los más difundidos por los libertarios están todos. O sea, tanto lo que es dolarización, como el índice de libertad económica, el rol del Estado. En definitiva, todo el discurso es falaz, entonces es... básicamente lo que hacemos es explorar una por una todo lo que ellos dan como verdades reveladas. Por ejemplo, incluso me meto en temas que no son estrictamente económicos, como es el tema de la venta de órganos, el tema de la posesión de armas, de la libre portación de armas, el tema del medio ambiente, en fin, son todos los grandes temas que ellos fueron mencionando como caballitos de batalla. Pero está repleto, no sé cuál tema particularmente le puede llegar a interesar, pero por ejemplo, no sé, en el medio ambiente, te puedo decir, en el medio ambiente ellos lo que dicen es que, primero, más allá de lo que la declaración de Milei, de que dicen que es... un invento del socialismo, uh-huh. Lo que ellos dicen es que en realidad el daño del medio ambiente se va a penar, el mercado va a penar a quien dañe el medio ambiente, ¿no? O sea, como diciendo, vas a dejar de consumir los bienes de quienes contaminan, ¿no? Esa es la forma en la cual el mercado regula automáticamente el daño al medio ambiente. Bueno, y eso ahí en el libro se muestran dos grandes casos, seguramente hay muchísimo más, de los cuales el mercado no penalizó. Hay una famosa automotriz, que es una de las que más vende autos en todo el mundo, que justamente retocó, digamos, su sistema de control acerca de la emisión de gases que hacía el vehículo, y sin embargo, digamos, o sea, fue multada en Estados Unidos, y sin embargo el valor de sus acciones siguieron subiendo después de esta multa. Después el viaje este turístico que hizo Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que contaminó 100 veces más que un avión, y las acciones de Jeff Bezos sigue siendo el multimillonario, o uno de los más grandes multimillonarios del mundo. Entonces, el mercado no penaliza. Entonces ya ahí hay una premisa que ellos plantean que es falsa, porque el mercado no penaliza que alguien contamine, lamentablemente, ¿no?
Te pregunto sobre los derechos de las mujeres y el feminismo también, que se ha hablado mucho, sí, en relación, ¿cuál es la postura libertaria en relación a esto?
Sí, en eso, bueno, está explorado, digamos, obviamente, está explorado el tema, está dicho, bueno, cuáles son las diferencias de ingresos entre eso también está totalmente negado por el libertarianismo. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, okay, si en realidad las mujeres reciben menos ingresos que los hombres por un mismo cargo, entonces automáticamente todas las empresas deberían tomar mujeres porque son más baratas para contratar, vamos a decirlo así mal y pronto. Y bueno, ahí lo que se ve es como que hubiese solamente un pensamiento económico, ¿no? Matemático, que me cuesta menos contratar mujeres, entonces contrato más mujeres y entonces automáticamente se nivela el salario de las mujeres y de los hombres. Y no funciona así. No funciona así sencillamente porque justamente hay otra problemática ahí detrás, que es la que plantea el feminismo, que es justamente, bueno, no, ante el mismo cargo no reciben el mismo salario, vas a los datos y se comprueba esto. Uh-huh. Entonces ante eso no tienen cómo responder. O sea, no responden, dicen, bueno, está bien, no, se va a nivelar. O sea, es como una cuestión en la cual se chocan contra una realidad y la niegan. Bueno, en el cambio climático pasa lo mismo, digo, volviendo al tema anterior. O sea, en el cambio climático hay infinidad de papers científicos diciendo que hay un cambio climático, algo que vivimos aparte, que lo podemos, digamos, percibir nosotros en nuestro día a día. Pero bueno, supongamos que no sea a causa del hombre, no, los papers científicos hablan de que es a causa de la actividad humana, ¿no? O sea, porque uno podría decir, bueno, sí, hay un poco más de calentamiento porque en realidad se da, porque hay cambios de temperatura a lo largo de la historia, claro. Pero bueno, no, es acerca de la acción humana. Y ante esta evidencia la niegan. O sea, no, bueno, antes decían que era el efecto invernadero, que antes se enfriaba, ahora dicen que se calienta, y lo toman así a la ligera. Sí. Entonces, si toman así a la ligera papers científicos sobre el medio ambiente, imagínate cómo se toman a la ligera lo que tiene que ver con la economía. Sí. Es la misma forma de operar.
Bien, bueno, Guido, es viernes, pero
vamos a estar pensando todo el fin de semana
esta situación.
Ya lo venimos pensando, pero bueno.
Vamos a recomendar tu libro para que la audiencia lo busque, sobre las falacias libertarias, y te mandamos un abrazo y te deseamos muy buen fin de semana.
Bueno, muchas gracias a ambos, igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego.
Ahí estábamos en comunicación con el docente de la Universidad de Buenos Aires, también de la Universidad de Avellaneda, tiene una maestría en economía. Bueno, es una persona que está muy formada, Guido Agostinelli, que es el autor de este libro de las falacias libertarias.